Pedro Sánchez ha anunciado que abrirá una consulta pública para decidir si procede o no a la OPA del BBVA al Banco Sabadell. A partir de este martes sondeará los pros y contras que genera esta operación. Juan Envid.
El presidente del gobierno se servirá de una consulta pública que no ha explicado en qué consistirá exactamente ni si tendrá un carácter vinculante. Este anuncio lo ha hecho durante la inauguración de las jornadas del Círculo de Economía en Barcelona, donde ha señalado que la OPA del BBVA sobre el Sabadell solo tendrá luz verde si respeta el interés general de los ciudadanos.
Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen, también competitividad, pero siempre y cuando eso beneficie al interés común del país y de sus ciudadanos.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia había dado el visto bueno al BBVA para que siguiera adelante con una operación que crearía el segundo mayor banco de España. Sin embargo, la semana pasada, la ministra Yolanda Díaz salió en defensa del banco catalán y de sus trabajadores ante la posibilidad de que se produjeran cerca de 5.000 despidos tras la fusión.
Gracias, Juan. Y otra de las exparejas del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, está citada a declarar hoy como testigo ante el Supremo que investiga al exdirigente socialista. La mujer fue Miss Asturias antes de ser enchufada en una empresa pública. Patricia Rossetti.
Claudia Montes tendrá que responder ante el juez sobre su contrato de trabajo en la empresa Logirrail, vinculada al Ministerio de Ábalos. Según el informe de la UCO, su contratación a finales del 19 podría haber sido irregular. Sospecha que Ábalos medió para que dos empresas de Renfe contrataran a Claudia Montes, Miss Asturias, 2017. Coldo intervino y recurrió al presidente de Renfe, un puesto en Gijón con un sueldo de 1.300 euros. Según la UCO, Claudia presentó un currículum falso y, como Jessica, tampoco iba a la oficina. Amenazaron con despedirla. Acudió a Ábalos cuando ya no estaban juntos y él ya no era ministro, pero la respuesta fue que se deje de líos y busque otras ayudas. También está citado a declarar como testigo César Moreno. Esta declaración está relacionada con la supuesta entrega de 10.000 euros mensuales de Aldama o su entorno a Coldo García. Moreno está imputado en la Audiencia Nacional y tendrá que ir con su abogado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la reina Sofía ha estado visitando un banco de alimentos en Guadalajara a sabiendas de que se avecina la gran recogida de primavera. Ahora mismo no solo hacen falta donaciones, sino también voluntarios. Carmen Lavallén.
El objetivo es lograr 4,5 millones de kilos de comida destinada a 1,037,000 personas que dependen de los bancos de alimentos y nuestra nueva oportunidad para colaborar los próximos 23, 24 y 25 de mayo en 2,500 supermercados de toda España. El primer paso es reunir 25,000 voluntarios en turnos de 4 horas. Con ellos la ayuda se multiplica. Francisco Greciano es director de la Federación Española de Bancos de Alimentos.
La aportación del voluntariado en estas campañas es fundamental. Prácticamente se dobla la donación si hay voluntarios en los supermercados o no.
Con las dos recogidas que hacen al año logran el 15% de todos los alimentos que reparten. Podemos participar con productos físicos o donaciones económicas, ya sea en caja o por transferencia o Bizum.
4:03, 3:03 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Hola, ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Hay que cambiar ya el registro. Empezamos a despertarnos, a poner las calles en esta madrugada. Son las 4:04 de la noche de un martes 6 de mayo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Llevamos un ratito ya contigo desde la 1:30 de la madrugada y hay que seguir hasta las 6. Es cuando nuestros compañeros de Herrera en COPE nos dan relevo. Tenemos muchas cosas preparadas, muchas cosas que contarte. Hasta las 5, por ejemplo, vamos a hablarte de tecnología. Lo hacemos como siempre gracias a nuestro colaborador, a Juan Diego Polo. En esta ocasión vamos a explorar con él, con nuestro experto, cuatro temas claves. El comportamiento del ransomware en abril, los peligros de usar contraseñas débiles, la multa histórica que se ha impuesto a TikTok por manejo indebido de datos y también una nueva polémica sobre las gafas inteligentes de Meta y Ray-Ban. En esta hora también nos va a acompañar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, que nos va a contar una de esas noticias que la verdad nos alegran la vida, una nueva terapia que ha dado una segunda oportunidad a un bebé y además ha sido aquí en nuestro país, en España, así que doblemente contentos. Sobre el tiempo, ¿qué te puedo decir, ponedor, que te voy a contar? Pues que en la península, también en Baleares, se espera de nuevo el paso de un frente que viene con abundante nubosidad y que se va a ir desplazando, dejando precipitaciones pues a lo largo y ancho del país prácticamente. Unos chubascos que van a ser más abundantes en el Cantábrico Oriental y que van a ir acompañados de tormenta en el este de Cataluña y en Baleares. No es broma, ¿eh? Estamos a 6 de mayo, pero las lluvias podrían caer en forma de nieve en el Pirineo y en la cordillera Cantábrica. De forma más débil y dispersa, las precipitaciones pueden afectar también a otras zonas, pues del centro peninsular, el este y el sudeste, y en Canarias no se libran. También se esperan precipitaciones, aunque serán de carácter débil y además dispersas. En cuanto al tema de las temperaturas, bueno, las máximas están en descenso. Insisto en lo del 6 de mayo, estamos ya a unas fechas en las que normalmente, de forma tradicional, hace un poquito más de calor. Empezamos ya a sacar la manga corta, pero de momento no. Con la Rebequita vamos a seguir yendo bien porque, como digo, las máximas descienden. Sí que es verdad que en la zona sur van a tener muy buena temperatura, por ejemplo, 24 grados en Córdoba, 26 en Málaga, pero la zona de Ávila y de Oviedo se van a quedar en 13, la máxima, 17 en Madrid y 18, por ejemplo, en Coruña. Con respecto a las mínimas, pues también están bastante bajitas. A esta hora, 2 grados encontramos en Soria y Ávila, 4 en León, 5 en Guadalajara y unas mínimas que contrastan, claro, con lo que hay en Alicante y en Almería, están en torno a los 16 grados. Vamos a escuchar ahora, ponedor, si te parece, es algo que nos gusta también hacer, más o menos a esta hora, a las 4 y 7 de la madrugada, a esos ponedores que nos dejáis notas de voz en nuestro teléfono de WhatsApp. Nos encanta que participéis, que interactuéis con nosotros, así nos da pie a conoceros un poquito mejor. Tenemos este WhatsApp, es el 662-942-605, donde queremos que nos dejes notas de voz como esta.
Buenos días a todos. Y os quería saludar porque os estoy escuchando ahora mismo desde Isla Mauricio. Normalmente yo vivo en Mallorca, soy ponedora desde hace muchísimos años y simplemente os quería saludar y dar fe de que hasta aquí llegáis y que desde aquí os escucho. Ahora por circunstancias estoy aquí, voy a estar aquí una temporada y la verdad es que agradezco mucho que estéis ahí porque esto me ayuda a mí mucho a estar pendiente de las noticias de España y saber cosas de allí y un poco a pasar un rato muy agradable. Así que desde aquí os quiero dar las gracias y que sigáis así, que lo estáis haciendo fenomenal. Un saludo para todos.
Hola chicos, no sé si es un trabajo, pero aquí estoy con Leire aguantando sus ardores de estómago porque estamos esperando a Gabriela y no puede dormir la pobre. Adiós.
Buenos días, soy Ricardo de Gijón, os llamo, estoy aquí en el turno de la noche y os felicito por el programa, hace tiempo que escucho al Pulpo y soy ponedor.
Gracias por todos estos mensajes, estas notas de voz que habéis enviado al WhatsApp al 662-942-605 son vuestras placas en las que nos contáis, bueno, pues quiénes sois, dónde estáis, por qué nos estáis escuchando, que es muy importante. Mira este ponedor que estaba acompañando a su mujer porque estaban esperando a la peque, a Gabriela, que está por nacer, y sí es verdad que se pasan noches malas justo antes de dar a luz las últimas semanas. Bueno, gracias por todos estos mensajes que nos habéis dejado. Te recuerdo el teléfono 662-942-605 para que tú también me dejes tu nota de voz. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar...
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy hablando con los ponedores sobre el tiempo, la meteorología, ya sabéis que ha sido nuestro temazo del día. Nos cuenta, por ejemplo, Rodius Maximus, nunca miro el tiempo salvo que me marche de vacaciones. A mí me encantan las tormentas, los rayos, los truenos. Hoy en Valladolid hemos tenido tormenta y ya solo el olor de la tierra mojada me encanta. Bueno, gracias, Rodius.
Brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor, como el milagro que tan esperé, eres la niña que siempre busqué. Azul es tu inocencia que quiero entender, tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti, azul, rayo de luna serás para mí. Azul y con la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú. Este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero. Azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul.
Minutos pasan de las 4 de la mañana, el azul de Cristian Castro, que la verdad que es un chute de energía, cualquier hora que lo escuches, y más a esta, a las 4:14, que bueno, habrá más de un ponedor que se esté levantando a esta hora y le tengamos medio dormido, se estará desperezando y yo creo que con este temazo lo hemos conseguido. Hoy estamos hablando con los ponedores sobre meteorología, sobre el tiempo. Bueno, un tema de conversación bastante recurrente cuando uno no sabe que decir, ¿no? Estas charlas de ascensor. Y hoy hablamos seriamente porque hay gente para la que es su pasión todo este tema de los fenómenos meteorológicos. Tenemos, por ejemplo, a Júcaro. Júcaro, es su caso. Dice, pues la verdad es que el mundo me parece apasionante y me encantaría tener aparatejos para pues medir el tema de las lluvias, el viento y demás. Dice, yo tengo un higrómetro, lo heredé de mi abuelo, y luego tengo también un reloj de pared. Dice, este es algo más joven, lleva con nosotros solo 51 años. Dice, bueno, recuerdo el año que nació mi hermano, un trashumante le dijo a mi abuelo que el carnero ya echaba pelo y que tendríamos invierno temprano y frío. Esto era primeros de septiembre. Y oye, así fue, acertó, fijándose en que el carnero empezaba a echar pelo. Dice, el 22 de noviembre de ese año cayó ya una gran nevada en Salamanca y mucho frío es el que tuvimos aquel año. Bueno, viejas anécdotas y como antes, pues los pastores, la gente de campo era capaz de adivinar el tiempo fijándose en este tipo de detalles. Carlos también nos ha escrito, dice, oye, lo de mirar el tiempo que va a hacer, si quieres hacer algo, pues mejor ni mirarlo, porque entre que muchas veces no dan ni una y encima si dan malo te lo fastidian un poco. Dice, bueno, cuando dicen que va a llover con varios días de antelación, si luego no llueve cuando decían, lo cambian, que para eso creo que son un poco listos. La moraleja es casi mejor no mirar el tiempo. Hortensia también dice, yo no soy de las que mira el tiempo cada vez que salgo, si tengo un plan y tengo que cambiarlo, pues mira, no pasa nada. Si evito salir, nos dice Hortensia, si tengo que conducir, no me gusta coger el coche con mal tiempo y los fenómenos meteorológicos, la verdad que esto también lo estáis preguntando, tampoco me interesan mucho. Mensajes hoy que nos están dejando nuestros ponedores acerca del tiempo, de los fenómenos meteorológicos, de esto vamos a seguir hablando a lo largo de esta casi dos horas que nos quedan todavía por delante. Te recuerdo el WhatsApp para que me dejes notas de voz hablando hoy de este tema, 662-942-605. Pero ahora toca hablar de tecnología. Y esta sección es posible gracias a Juan Diego Polo. Él es ingeniero de telecomunicaciones, consultor de tecnología y editor además del portal What's New, que podéis visitar en juandiegopolo.com. En este programa, como avanzaba hace un momentito, vamos a hablar de cuatro temas clave. Por ejemplo, el comportamiento que ha tenido durante el mes de abril el ransomware, los peligros de usar contraseñas débiles, la multa histórica que se ha impuesto a TikTok por manejo indebido de los datos y luego una polémica interesante sobre las gafas inteligentes de Meta y Ray-Ban. Juan Diego, ya sin más dilación, te doy las buenas noches.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad que deseando conocer todos estos temas. Juan Diego, si te parece, vamos a arrancar con los ataques ransomware. Lo primero, ¿qué son?
Son ataques que se ejercen sobre determinados ordenadores, principalmente servidores o máquinas grandes de empresas y hospitales, y que lo que hacen es secuestrar el ordenador. De ahí lo de ransom. Ransom significa secuestrar en inglés. ¿Qué significa secuestrar un ordenador? Significa que las personas no pueden encenderlo. Cuando lo encienden, aparece un mensaje diciendo, si quieres que este ordenador funcione, tienes que pagar tanto dinero por criptomonedas, a la cuenta, a lo que sea. Entonces se bloquea el ordenador, se bloquea el acceso a los datos. Y además los datos pueden ser robados. Es prácticamente imposible desactivar, una vez aparece ese mensaje, desactivarlo para volver a tener acceso a los datos. Es decir, nuestros datos han sido efectivamente secuestrados, literalmente. Y, lógicamente, desde hace muchísimo tiempo y hay muchísimas recomendaciones por parte de los gobiernos de que intentemos no hacer lo que nos piden, es decir, no dar dinero al secuestrador, porque si le damos dinero, nada garantiza que no se vuelva a repetir una semana después. Es decir, se daría por perdido ese ordenador.
Uh-huh. ¿Y esto de los secuestros de los ordenadores es algo frecuente?
Sí lo son, aunque abril registró una disminución en la cantidad de ataques totales identificados, principalmente en Estados Unidos, pero también se repiten en todo el mundo. Hubo 479 incidentes frente a los 530 de enero, pero sí que es verdad que la intensidad y el impacto aumentaron, es decir, cada vez son más sofisticados, cada vez atacan a lugares más críticos, más clave, lógicamente no van a atacar al ordenador de mi casa, van a tocar ordenadores de servicios públicos, ordenadores que son extremadamente relevantes para la población. Y es cierto que cada vez son más difíciles de identificar y de prevenir.
Juan Diego, comentas que los particulares son los que menos sufren este tipo de ataques. ¿Qué sectores fueron los más afectados?
El principal es el de la salud. Hubo 6 ataques observados en abril, que son hospitales. Es decir, atacan servidores que saben que la reacción tiene que ser muy rápida. Si un servidor hace que un hospital deje de funcionar y ha sido atacado con un ataque de ese estilo, o tienen que pagar el rescate o tienen un backup para poder, una copia de seguridad para poder restablecer el servicio lo más rápido posible porque hay vidas humanas en juego. En abril, pues hubo muchos hospitales, 6 hospitales en total, atacados solamente en Estados Unidos durante este mes, y se han robado hasta 1,5 teras de datos, es decir, que no solamente se bloquea el ordenador, sino que si no se paga el rescate, los datos se pueden filtrar, se pueden robar. Y ha habido también hospitales en Taiwán, en las Islas Caimán, en las Islas Vírgenes, en Hungría, en Malta, es decir, que es algo bastante común ver ese tipo de ransomware en un hospital.
Qué grave, además. Juan Diego, vamos a seguir con el tema de la seguridad. Yo tengo una pregunta, y es que ¿por qué contraseñas como esto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 siguen siendo tan comunes en 2025 cuando los expertos no dejan de alertar de que son prácticamente inútiles?
Pues se siguen haciendo advertencias, se sigue hablando sobre el peligro de hacer algo así, pero muchas personas priorizan la comodidad sobre la seguridad. Ha habido un estudio reciente de Cibernews, analizaron 19.000 millones de contraseñas filtradas y solamente un 6% eran únicas. La gran mayoría eran lo que tú decías, un 2, 3, 4, 5, 6, o password, o admin, son extremadamente utilizadas y eso hace que los delincuentes lo tengan súper fácil para entrar en cualquier sitio donde quieran.
Oye, ¿qué riesgos implica el uso de contraseñas que son débiles o reutilizadas?
El principal riesgo es que si se filtra, por ejemplo, que mi email es diego@ejemplo.com y mi contraseña es 123456, si un hacker encuentra esa combinación, puede probarla en todos los sitios. Puede probar eso en Instagram, en Facebook, en mi banco. Es decir, esa combinación puede no funcionar para una web, pero puede funcionar para otras. Es decir, pueden acceder a cuentas donde se haya reutilizado. Eso por un lado. Y por otro lado, contraseñas simples pueden ser descifradas en muy poco tiempo, en segundos, mediante unos ataques que se llaman ataques de fuerza bruta. Con lo cual, si alguien con algún programa especializado intenta entrar en nuestra cuenta y nuestra cuenta tiene una contraseña sencilla, en muy pocos segundos van a poder entrar.
Sabiendo esto, ¿qué medidas podemos tomar para mejorar la seguridad de nuestras contraseñas?
Utilizar largas, complejas. Por ejemplo, si tengo una cuenta en Gmail, pues utilizar las 2 primeras letras del servicio que estoy usando, por ejemplo, GM de Gmail, después el año en el que estoy, por ejemplo, 2025, después una admiración y después un guión, por ejemplo. Y si en lugar de Gmail estoy en Movistar, pues pongo MO de Movistar, el año 2025, una admiración, un guión. Algo que sea diferente para cada cuenta, pero que sea fácil de recordar. Algo así ya facilita mucho la vida.
Claro. Juan Diego, ¿qué llevó a la Unión Europea a multar a TikTok con 602 millones de dólares?
Ha sido la Comisión de Protección de Datos de Irlanda que ha impuesto una multa después de que ha descubierto que TikTok sí que transfirió datos de usuarios europeos a China entre el 2020 y el 2022 y que esos datos que pasaron a China no fueron informados. Es decir, no nos dijeron a nosotros, a los usuarios, que se estaba realizando esa copia de datos. Y por otro lado, no se ofrecieron garantías suficientes de protección. Es decir, si el gobierno chino o las empresas chinas accedían a nuestra información, estábamos completamente indefensos. No había ninguna opción dentro de la aplicación para decir que no queríamos que eso ocurra.
¿Qué tipo de datos estaban en riesgo y qué medidas ha tomado TikTok al respecto?
Los datos eran información personal, como nombre, dirección IP, es decir, dónde estamos, hábito de uso, es decir, qué vemos, qué tipo de vídeos estamos acostumbrados a ver. TikTok dice que los datos que se almacenaron en China ya fueron bastante limitados y afirman o aseguran que ya han sido eliminados. Y además, del 2022 para acá lanzaron un proyecto llamado Proyecto Clover para que los datos de los europeos estén dentro de Europa. Hay unos centros de datos, unos servidores aquí dentro de Europa y desde unos años para acá, pues todo lo que hacemos en TikTok se guarda dentro de Europa. Pero claro, eso no hace que no sea verdad que durante 2 años nuestros datos estuvieron yendo hacia allá.
¿Qué implicaciones tiene esta sanción para los usuarios y otras plataformas digitales?
Yo creo que subraya la importancia de la transparencia, de la protección de datos a las plataformas digitales. Tenemos que ser conscientes de cómo cada plataforma maneja nuestros datos. Y las empresas deben cumplir esa normativa, es decir, la normativa existe por algo, con lo cual, si quieren evitar sanciones y mantener la confianza de los usuarios, pues lógicamente deben cumplir con esas normativas. Otro tema es esas multas, ¿hacia dónde van? Es decir, los datos míos han sido robados, TikTok ha sido multada, hay 500 millones de dólares que han venido a Europa, pero no sabemos hacia dónde va ese dinero. Entonces, lo ideal sería tener más transparencia sobre eso, ya que las víctimas hemos sido nosotros, saber por lo menos dónde va el dinero de la multa.
Pues cambiamos de asunto de nuevo y vamos prácticamente con el último. Juan Diego, ¿qué cambios ha implementado Meta en esas gafas inteligentes Ray-Ban de la compañía?
Meta tiene unas gafas que son gafas inteligentes con las cuales podemos hacer fotos, con las cuales podemos hacer vídeos, podemos hablar como si fuera ChatGPT. Es decir, hey Meta, y hacer preguntas y nos responde, todo con las gafas, incluso poner música. Pues lo que han hecho es activar por defecto funciones que recogen fotos, vídeos y grabaciones de voz para entrenar sus modelos de inteligencia artificial por defecto. Es decir, todo lo que digamos se recopilará para que las gafas o para que el sistema sea cada vez más inteligente. Es una recolección que ocurre cuando decimos el comando hey Meta, o cuando utilizamos las gafas mediante los dedos con el panel táctil. Pero antes estaba esa opción desactivada y ahora, por defecto, ya realiza esa grabación de datos.
¿Qué tipo de datos se recopilan y cómo se utilizan?
Pues usan nuestra voz, nuestra interacción de voz, errores de activación, ruidos de fondo. Dicen que los datos pueden conservarse hasta 1 año. La idea es que comprendan mejor en el futuro pues, los distintos patrones de habla, los diferentes acentos, los diferentes comandos, que sepan lo que generalmente le pedimos a las gafas para que desarrollen sistemas de inteligencia artificial que sean cada vez más precisos, es decir, que nos entiendan a la primera, que no digan lo típico de no he podido entenderlo, dilo de otra manera.
¿Cómo pueden los usuarios proteger su privacidad al usar estas gafas?
Son opciones que pueden desactivarse manualmente, no todas, pero desde la aplicación del móvil, que se llama Meta AI, la aplicación, allí es posible configurar algunas variables, entre ellas pues que no se utilicen nuestras grabaciones o que no se haga foto a no ser que utilice el panel táctil, pero son cada vez más limitadas. Es decir, ha llegado un momento en el que tenemos que ceder nuestros datos o nuestra forma de usar las gafas para que ellas puedan evolucionar. Y en el caso de que no lo deseemos, pues no usar las gafas. Es algo como la bolita azul que tenemos en WhatsApp. Todo lo que utilizamos en la bolita azul de inteligencia artificial de WhatsApp se usará para entrenamiento y si no queremos que sea así, pues no usamos la bolita azul. Es decir, ya parte de nosotros esa decisión.
Pues gracias, Juan Diego Polo, como siempre, por compartir estas novedades tecnológicas con nosotros.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima.
Hasta la próxima semana, que volveremos a hablar sobre tecnología. Y así vamos llegando a las 4:28 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Quédate, acompáñanos y vamos a seguir contando un montón de cosas.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú. De tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento pelo una y otra vez. Me quiero defender. Dame mi alma y déjame en paz. más para continuar en la brecha. Me siento
Seguimos poniendo las calles en COPE. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y me gusta conocer y escuchar y bucear un poco lo que hacen otros programas de radio de la cadena COPE. Por ejemplo, en el de Herrera, en el Rincón de Pensar, pues se han pasado José María Abad, el abuelo TikToker, para reflexionar junto con Alberto Herrera y Mara Mate sobre la importancia de disfrutar de la vida y sobre los arrepentimientos que solemos tener. Escuchemos con la mano en el corazón.
Bueno, cuando suenan... Estos son trompetas, ¿verdad, Eduardo? Sí, cuando suenan las trompetas y los tamborcillos es que llega el Rincón de Pensar con Mara Mate. Hola, Mar, ¿cómo estás?
Así soy yo, como un querubín que aparece con las trompetas.
Oye, ¿tú te arrepientes de cosas? ¿Te paras a arrepentirte o...?
No suelo yo ya ser persona de arrepentirme. Sí tengo grandes reflexiones sobre lo que no estoy haciendo bien en mi vida.
Ya, es que vamos a hablar sobre... los arrepentimientos más frecuentes al final de la vida de la gente, ¿no?
Exactamente, esto no lo digo yo, ni lo dices tú, lo dice un estudio de la Universidad de Harvard, que ha hecho un estudio muy serio y muy longevo sobre el bienestar humano, y durante más de 80 años ha estado entrevistando a cientos y cientos, casi diría yo miles de personas. Uh-huh. La conclusión que ha llegado y a las preguntas y las respuestas de estas personas en el fin de su vida y en estos arrepentimientos son dos, y además son dos pasos muy sencillos y muy profundos. No haber pasado más tiempo con las personas que uno quiere. Mm. Y este me parece muy interesante. Haber trabajado demasiado.
No sé si le va a gustar a los jefes de la casa escuchar esto ahora mismo, pero estoy de acuerdo, lo primero.
Sí.
Y creo que es paradójico que... todo el que lo haya escuchado ahora mismo haya dicho sí, tiene sentido. Pero aún así, aunque sabemos que lo más importante es la familia, los amigos y el amor, vivimos corriendo a pesar de ello. Apagamos los fuegos que podemos, acumulamos las horas extra, como si eso tira o tuviese algún sentido, ¿no?
A mí el padre de un amigo hace muchos años me dijo algo que me dejó pensando y que resuena todavía pasados los años. Me dijo algo así como, cuando nos estemos muriendo... no nos vamos a acordar tanto de esa reunión a la que no fuimos, pero sí de ese abrazo que no dimos en el momento adecuado. Y eso cada vez que tengo una reunión se me aparece en la frente como diciendo, esta reunión es tan importante como para... Pues hay veces que, como dices tú, Alberto, lo urgente tapa lo importante, ¿eh?
Bueno, es que de hecho, aunque sea... es que hay otros estudios que dicen que la gente que más vive es la que tiene vínculos más fuertes y estables con la gente que tiene a su alrededor.
Lo has explicado muy bien, porque además esto no es filosofía, sino que es ciencia. Porque en el estudio que hemos hablado de la Universidad de Harvard, confirma que las personas con vínculos fuertes y estables no solamente viven más, sino que, lógico, enferman menos.
Claro.
Y reportan niveles muy altos de bienestar subjetivo. Es decir, se sienten bien, están bien. Y esto es muy interesante, porque cuando uno está bien, normalmente hace sentir bien al que tienes enfrente.
Totalmente.
Con lo cual deberíamos cuidarnos mucho y cuidar a los demás. Y he hablado con alguien muy interesante, se llama Alejandro Cencerrado, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Y aquí viene lo bueno, es experto en estadística y analista de Big Data del Instituto de Investigación de la Felicidad de Copenhague.
Ah, el famoso Instituto de la Felicidad de Copenhague.
A mí me parece muy interesante, porque es verdad que pasamos un poco de lo filosófico o de esa parte subjetiva a los datos más concretos y más científicos. Bueno, pues hablando de estas fuentes de felicidad y de infelicidad, fíjate es el inconsciente que me iba a la infidelidad que me causa infelicidad. Bueno, Alejandro nos contaba esto.
Las relaciones son, según nuestros estudios, la parte más importante de la satisfacción con la vida, de la felicidad. Y en el lado negativo, la soledad es el factor que más reduce la felicidad de la gente. El trabajo puede ser una fuente muy grande de satisfacción, sobre todo en la parte social, que te hace sentir reconocido y todo eso. Y luego puede ser también la peor parte de la vida de la gente. De hecho, hay un estudio muy curioso en Reino Unido. Se estimó cuál era el momento del día en el que la gente hacía sentirse peor. Gente que en ese momento, cuando le preguntaban, tenía un problema de salud, Y el segundo peor era el trabajo. Nos debería hacer reflexionar bastante como sociedad que el lugar en el que más tiempo pasamos despiertos sea en el que más infelices estamos.
¿Qué te parece? Pues mira, me parece que me surgió una pregunta mientras escuchaba a Alejandro, que todo lo que ha dicho es interesantísimo.
Sí.
Claro, vivimos, aunque sepamos que el tiempo es limitado, vivimos pensando que el tiempo es ilimitado.
Totalmente, ¿eh? Sí, ¿no? El tempus fugit o el carpe diem, que mucha gente se tatúa, una vez que empiezas a verlo muchas veces, termina desapareciendo porque se nos olvida que somos finitos.
Pero es que es difícil, o sea, es difícil darse cuenta porque, claro, como tiene que llevar a los niños al colegio, como tiene luego que recogerlos y tienes que comprar pan y en fin.
Es verdad, ¿eh? Y tienes que mirar las facturas, que por claro. Eso pasamos tanto tiempo en el trabajo y nos preocupan estas cosas porque hay que pagar facturas y entramos un poco en esa espiral. Pero los expertos nos recomiendan así como ejercicio. Yo creo que es importante de vez en cuando pararse y hacer una especie de pirámide y hacer una especie de jerarquía y saber qué va primero y qué va después. José Carlos Ruiz, que es filósofo, autor de Filosofía ante el desánimo, lo explica muy bien en este audio.
En un sistema capitalista como el nuestro, el hacer significa producir y, por lo tanto, evidenciar una idea de progreso que el sujeto ya ha interiorizado como si fuese la idea de progreso propio. Es decir, lo que yo hago es la idea de lo que yo soy, ¿no? Y ese reduccionismo del sujeto trae luego consecuencias terribles a la hora de configurar la identidad. Yo creo que lo importante es jerarquizar la vida. Estamos en una sociedad muy atomizada donde la actualidad se impone a la realidad. Nunca te da tiempo a jerarquizar, ¿no? A tener una lista ordenada donde tu atención se dirija de manera voluntaria hacia las cuestiones que consideras relevantes.
Me está haciendo pensar, ¿eh?
Pues fíjate que le estaba escuchando, ya lo había escuchado porque había estado hablando con él, pero ahora mismo que le acabo de escuchar me ha saltado una idea a la cabeza. A hoy he hecho la lista de la compra, ¿no? Que la pongo en el móvil y voy poniendo lo que se me va ocurriendo.
En el móvil, ¿eh?
Lo hago en el móvil porque la notita se me olvida siempre en casa. Entonces, bueno, pues es lo más práctico. Y he dicho, ¿por qué no me hago todos los días una lista paralela en la que ponga algo muy importante personal que tenga que hacer?
¿Cómo qué pondrías?
Por ejemplo, hoy sacar una hora para ir a ver a mi padre, que normalmente voy los viernes. Pues, ¿por qué no me saco hoy un ratito y me acerco a ver a mi padre, que es más importante que tener una reunión o incluso que hacer la compra?
A mí me pasa eso con mi madre, que es vamos, el ser humano que más quiero en el mundo, además de otros tres que colindan, ¿eh? Porque si no, luego se me enfadan algunos, ¿no? Me dice mi padre, pero ¿yo qué? Sale por aquí, por el cristal y dice, ¿yo qué? Y yo, no, pero bueno.
El amor
en fin.
Se multiplica siempre, nunca se divide, ¿eh?
Que claro, en Madrid, fíjate, yo cuando bajo a Sevilla noto que tengo más tiempo para precisamente jerarquizar, pero en Madrid noto que voy mucho más rápido, pues no sé, pues porque a lo mejor como paso días seguidos en la semana en la que tengo que hacer muchas cosas, no encuentro tanto tiempo para ir a comer con mi madre, por ejemplo, que es una cosa que me gustaría hacer más. Me estaba reflexionando sobre eso cuando me estabas hablando.
Pues a lo mejor ese post-it mental nos lo tenemos que pegar todos los días, aunque sea con cosas más pequeñas, porque a mí, por ejemplo, se me olvida que tengo vecinos, que me gustan mucho, que a lo mejor hace falta que yo les vaya a comprar pan porque ellos son muy mayores. A lo mejor en ese post-it también lo tengo que poner, porque en este estudio de la felicidad se habla mucho de que hay que vivir en comunidad, que hay que salir un poco de la parte individual que tenemos.
Oye, ¿tú
tenemos
has hablado con Chusa Serra? Chusa estuvo aquí en el programa a las 11 un día, es tanatóloga, ella
fantástica.
Se dedica a acompañar a la gente que ha sufrido una pérdida y les ayuda en ese proceso psicológico. ¿Qué te ha contado?
Bueno, Chusa, que ha estado en los pies de la cama de mucha gente que ya se iba al otro plano, que decía adiós, nos habla del arrepentimiento.
Haber expresado los sentimientos o las emociones con más frecuencia, sin contenerse. También vivir una vida fiel a sus propios pensamientos y no tanto de acuerdo con aquello que los demás esperaban de mí, ¿no? El tener resueltos conflictos familiares. Esos son conflictos que pesan, que no nos dejan vivir con plenitud. Y también el haber trabajado menos. Menos horas, menos tiempo. Y dejar más espacios para la familia, para los amigos. Cosas que realmente te llenan la vida y que al final es lo que recuerdas.
Sí, totalmente.
Haber trabajado menos, ¿eh? Estamos lanzando un mensaje importante en el día de hoy.
Sí, y vamos a hablar con alguien que también ha pasado por este micrófono, que conocí en persona y que, y que me habría encantado abrazarle mucho más de lo que le abracé. Es José María Abad, él tiene creo que 90. Es el abuelo en TikTok, el abuelo de todos y de un tiempo a esta parte, ¿sabes? La verdad que nos alegras mucho cuando apareces por ahí por TikTok o Instagram. José María, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, José María, qué bien que estés aquí con nosotros.
Oye, José María.
Sí, encantado, yo siempre encantado porque sois una cadena fabulosa y además sois amigos ya, como
por supuesto,
de la familia.
Por supuesto. Oye, José María, no sé si hay cosas de las que te arrepientes a esta altura de la vida, ¿no? Cuando miras atrás.
Pues mira, sí que hay cosas que me he arrepentido porque yo no traté muy bien a mis padres, porque yo me fui de la fábrica de los juguetes prodigiosos a París y durante 7, casi 8 años, pues solo le mandaba postales desde sitios distintos de Europa o desde París sobre todo, pero también de los viajes que yo hacía por Europa, en Berlín, por ejemplo, uh-huh. Estocolmo, Finlandia, Tallinn, bueno, de Suiza, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y era como las piedrecitas que dejaba Hansel y Gretel uh-huh. para que me siguieran, pero en el fondo le faltaba amor a esas tarjetas postales. Yeah. Les faltaba, bueno, pues eso, que yo les llamara personalmente y me gastara un poco de dinero en hacer una llamada desde París a mis padres.
José María, si pudieras hablar con tu yo de los 40, 45 años, que es esa mitad de la vida, ¿qué consejo le darías?
Pues que se ocupen más de los de la familia, de los grandes amigos, de los hermanos, de la gente, de los vecinos. No sé, hay algo que te puedes luego arrepentir, pero ese arrepentimiento, no estoy arrepentido, pero no estoy dolido con eso. No quiero decir que no me duele en el corazón haberlo hecho, pero sí, estoy con un poco de morriña, con un poco de podía haberlo hecho mejor, ¿no?
Yeah.
Siempre piensas que podías haberlo hecho mejor y efectivamente es así. Si rebobinaras otra vez tu vida, pues habría cosas que podrías cambiar fácilmente.
Y José María, una pregunta. Si pudieses volver a vivir un momento de tu vida, ¿cuál sería?
Pues mira, la época de París me parece fabulosa porque aprendí tanto de la gente de allí. Era, bueno, pues de los grandes escritores, porque yo conocí a Jean-Paul Sartre, conocí a Octavio Paz, conocí a Pizarnik.
José María.
Poeta.
Bueno, tienes un libro de José María.
Sí, ¿no? Ya te digo, cuando vino aquí y nos lo estuvo contando, yo flipamos, no me dio tiempo a preguntarle por toda la etapa de París, porque es que ha vivido tantas cosas que era tremendo.
Oye, y desde esa mirada que tienes, José María, ¿cuál es el secreto para llegar a los 90 años con esa actitud ante la vida?
Pues mira, yo creo que lo mejor es portarse bien con uno mismo también. Cuidarse, comer lo que tienes que comer,
claro.
Elegir los amigos que tienes que tener. Y yo he elegido pues miles y miles de nietos a los que les doy consejos.
Sí, señor, bueno, que se los das además en TikTok, en Instagram, que busquen José María Abad y allí te encontrarán. Amigo, te mando un abrazo enorme, ¿eh? Tú sabes que esta es tu casa para lo que necesite, que me tiene que pegar el teléfono nada más y que estoy contigo.
Muy bien. Arrepentiros de lo que habéis hecho mal, pero no.
Uy.
Que no os duela. Que no.
Sí, bien, me encanta afecte. Esa frase. Claro que sí.
Un abrazo, José María.
Gracias.
Seguramente eres de los que se pregunta que cómo sobrevive uno para poder descansar, hacer radio y poder moverse por ahí, ¿no? Pues durmiendo bien y sobre todo conciliando bien el sueño. Para eso me apoyo en el kit de los ponedores. Me lo preguntáis una y mil veces. Ayer María Luisa, que la conocí en una gasolinera, me decía, Pulpo, ¿eso que anuncias en el programa para dormir funciona también? Digo, claro que funciona también, es lo que yo tomo todos los días. Se acercó al coche y le enseñé pues el paquetito donde yo llevo mi pastilla de ahora día, ahora noche, porque lo llevo, por si duermo fuera de casa, lo llevo siempre acompañado de mi coche, mi neceser y demás. Claro, yo no sé si eres nocturno por afición o porque no puedes conciliar el sueño, porque si eres del segundo grupo, hoy lo que hago es ofrecerte una solución para que puedas dormir. Es el kit de Ahora Ponedores. Ese kit contiene dos fórmulas naturales que están avaladas científicamente y que van a hacer que recuperes tu bienestar y te sientes pletórico. De verdad, que es algo que sucede en el cuerpo porque son productos naturales. Mira, por un lado está la fórmula Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte en el descanso más profundo, porque vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Y luego, gracias a Ahora Día, podrás sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extraordinaria que te va a ayudar a cumplir, bueno, pues con todos tus objetivos. Así que no te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores, está hecho para nosotros, que es la solución natural para tus problemas de sueño. Pero recuerda que si tus problemas de insomnio son ocasionados por algún problema de salud, debes consultar siempre a tu médico. Bueno, tú puedes conseguir este cofre, el mismo que tomo yo todos los días, en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H intercalada, ahoralife.com, y ahí vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Head, Laboratorio Español, pone a tu disposición. Te lo pides ahí, te lo mandan a casa y encima con un par de regalos de parte mía. Y si no, oye, al escribirle dice, oye, que me ha dicho el Pulpo que me vais a mandar un par de regalos. Ahora Health es el kit de los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Cómo funciona o qué pasa cuando una entrada bárbara de aporte de las renovables funde los plomos para entenderlo? Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Yeah, you are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way, but we.
Tell me why ain't nothing but a party.
one desire you are.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, hay noticias que te reconcilian con la humanidad y de verdad que no os podéis imaginar la ilusión que hace contarlas. En este caso, además, porque tiene que ver con una niña que ha salvado su vida gracias a la ciencia y porque ha tenido lugar aquí en España, en el Hospital La Paz de Madrid. Y estoy seguro que Jorge Alcalde está tan emocionado como yo al traer a este programa pues esta noticia, la de esta pequeña que se encontraba en estado crítico y a la que los médicos pues han aplicado una terapia que es única en el mundo. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Lo digo más que nada porque digo yo que qué milagros hace de vez en cuando la ciencia, ¿verdad?
Buenos días, Pulpo. Pues sí, la verdad es que este es uno de esos días en los que traemos algo que es parece milagroso. Hombre, realmente es científico, es decir, que ha habido una cantidad de investigación, de esfuerzo por parte de doctores y doctoras del Hospital de la Paz y de otras instituciones en España que han permitido que esta niña salve la vida. Pero sí, como tú bien dices, es de esas veces que tanta ilusión te hace ser divulgador científico y poder traer estas buenísimas noticias.
Desde luego que sí. Jorge, cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿qué es lo que le pasaba a la niña?
Esta niña de 11 años tenía una enfermedad, sigue teniéndola, pero bueno, ahora se ha recuperado, que se llama dermatomiositis. La dermatomiositis, una palabra muy difícil, pero es una enfermedad muy grave. Es una enfermedad autoinmune. En nuestro cuerpo genera las propias células que atacan a las células buenas del organismo. Esto puede ser muy leve, por ejemplo, una alergia, no deja de ser una enfermedad autoinmune. O puede ser muy grave, como en el caso de esta dermatomiositis, que produce daños en los pulmones, en la capacidad respiratoria y en las células musculares, con lo cual un porcentaje muy alto de las personas que lo padecen, que generalmente suelen ser niños o niñas, terminan pues con graves problemas de respiración, problemas de movilidad y pueden terminar muriendo. En este caso, la niña se encontraba en una situación muy crítica cuando accedió a esta terapia.
¡Qué barbaridad, Jorge! Y claro, ahora su curación, ¿en qué ha consistido todo esto?
Lo que han hecho los científicos con ella es utilizar por primera vez una terapia, que es una inmunoterapia, se llama inmunoterapia con células CAR-T, que consiste en enseñar a las células del sistema inmunitario del cuerpo cómo atacar esta enfermedad sin necesidad de un medicamento externo. Se extraen células, linfocitos T, por ejemplo, las células del sistema inmunitario, las que se ponen en marcha cuando tenemos una enfermedad y nuestro cuerpo reacciona. Se extraen mediante una extracción de sangre. En un laboratorio se modifican estas células, se les dice exactamente cómo tienen que actuar y contra qué sustancias del cuerpo tienen que actuar, y se vuelven a inyectar. Y desde ese momento esas células modificadas se convierten en aliadas de nuestro organismo, se convierten en una especie de ejército que va exactamente a las dianas que tiene que ir, en este caso a unas células que estaban haciendo daño a esta niña, las células que estaban reaccionando de manera incorrecta en su organismo, y las inhabilita, las mata, las detiene. De manera que es el propio cuerpo el que se cura a sí mismo gracias a esta tecnología. Es una tecnología que se ha utilizado para otras enfermedades, por ejemplo, para algunos cánceres, para cánceres de la sangre, leucemias. Es muy reconocida esta inmunoterapia, pero que no se había utilizado todavía contra la dermatomiositis.
Ya, ya, ya. ¿Y qué pasa? ¿Que es la primera vez que se utiliza en el mundo?
Sí, así es. Estos expertos del Hospital La Paz de Madrid han aplicado por primera vez en todo el planeta esta tecnología para esta enfermedad en concreto, que hasta ahora era una enfermedad que requería un tratamiento muy complicado, con corticoides, con quimioterapia, un tratamiento que tiene muchos efectos secundarios, que tampoco era muy eficaz, porque en la inmensa mayoría de los casos no terminaba en la curación, y que además es muy caro. Pues por primera vez tuvieron la idea de aplicar inmunoterapia a una paciente de esta enfermedad tan, tan complicada, y de momento ha sido con éxito porque la niña lleva ya un año, según nos han informado los científicos autores de este trabajo, con la enfermedad en remisión.
Son historias complejas, historias de superación, historias en las que está involucrada la ciencia, y la verdad que sacamos cosas muy buenas en todo esto, Jorge. Pero claro, yo tengo que preguntarme, y sobre todo preguntarte a ti, que eres el experto, de no haber sido por este tratamiento del que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles, Jorge, honestamente, ¿cuál es el pronóstico que le esperaba a la paciente?
Pues muy difícil, un muy mal pronóstico. De hecho, la niña estaba ya en estado crítico cuando se accedió al tratamiento. Y estaba tan malita que por eso se le pudo aplicar algo que en ciencia se llama el uso compasivo de los medicamentos. Hay algunos medicamentos que todavía no han tenido, no han pasado los ensayos clínicos necesarios y por lo tanto no están admitidos en el mercado, pero que pueden utilizarse para casos extremos en los que además sirve un poco pues como experiencia para saber cómo funciona en otro tipo de pacientes, ¿no? Cuando los casos son muy extremos, cuando las personas están con una grave afectación de su vida y cuando no hay otra forma de tratarles, se puede aplicar este uso compasivo de la medicina. Esto es lo que solicitaron los científicos y los médicos en el Hospital La Paz, se les concedió la autorización y se procedió por primera vez a utilizar ese tratamiento. De no haber sido así, pues lamentablemente a la niña le quedaba pues posiblemente pocas opciones de supervivencia.
Madre mía, Jorge, por favor, ya pensando un poco en los demás pacientes que tengan enfermedades autoinmunes, yo no sé si esta terapia, por ejemplo, se podría aplicar en otros casos o no tiene nada que ver una cosa con otra.
Bueno, ella se utiliza en algunos tipos de cánceres, como decíamos antes, pero efectivamente lo más interesante de esta noticia, aparte de haber salvado la vida a esta niña, es que abre la posibilidad de que otras enfermedades autoinmunes, es decir, esas enfermedades en las que por algún motivo nuestras células, en lugar de ser buenas para el organismo, se convierten en contrarias a nuestra salud, pues que se pueda utilizar también este tipo de inmunoterapias. Es un paso que todavía hay que dar con tiempo. Ahora lo ideal sería que pudiese haber ensayos clínicos con muchos pacientes en situaciones similares para poder avalar la eficacia, pero sin duda sí, la inmunoterapia, que comenzó siendo una tecnología aplicada sobre todo, fundamentalmente, al cáncer, empieza a abrir su abanico a otro tipo de enfermedades y seguro que pronto podremos contar aquí noticias con otro tipo de afectaciones.
Pues ya sabes que aquí las noticias positivas son más que bienvenidas, son casi necesarias, porque nosotros los ponedores, que llevamos una vida bastante jorobada en muchos aspectos, pues estas cosas nos animan y mucho. Así que, Jorge Alcalde, yo te doy las gracias por pasarte una noche más por este estudio, por este programa de radio, Poniendo las Calles en COPE, y decirte que te estaremos leyendo en Squire y escuchando en los diferentes programas en los que participas en la cadena COPE. Así que, Jorge Alcalde, gracias, de verdad.
Ya sabéis que siempre es un placer poner las calles con vosotros, que me encanta traer noticias de ciencia, sobre todo cuando son noticias tan positivas. Os deseo lo mejor. Pasa muy buen día.
Mañana irás con otro al altar.
Grande Leo Dan, grande Leo Dan, sonando en el programa Poniendo las Calles. Estáis aquí leyendo la cantidad de mensajes que estáis dejando en este 6 de mayo de 2025, haciendo radio en directo para la gente que está o madrugando mucho o comenzando la jornada muchísimo, o la gente que se está acostando después de haber trabajado durante un montón de horas. Me pregunta Maite, por favor, Pulpo, danos el teléfono para que podamos entrar a hablar contigo. Es gratuito, es el 950-6006. Lo puedes marcar y enseguida vamos a abrir el teléfono para que podamos hablar en directo. Y ya sabes que de esa manera te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles. dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se investigan las